Voy a pedir por favor que abra su Biblia ahí en Mateo, capítulo 6, el 5. Vamos a estar leyendo del versículo 5 al 13. Doy gloria a Dios, hermanos, porque este es el tercer mensaje respecto a lo que es la oración del Señor. Y el día de hoy, el título es ¿Perdonar o no perdonar? Amén. Mateo 6, 5. Me diga con un amén cuando ya lo tenga. Un amén, dos amén, tres amén. Por favor, si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, por favor compártala. Amén. ¿Qué, por qué? Porque es importante que la gente mire que lo que estamos leyendo sí viene en la palabra, que no estamos sacando nada de la manga, que no estamos inventando doctrinas nuevas, que lo que se enseña en la iglesia, cielos abiertos, viene directo de la palabra y por lo tanto directo del Señor. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para poner esta enseñanza en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, hemos venido a escuchar tu palabra, hemos venido, Señor, a que tú hables a nuestros corazones, Señor. Padre Santo, que yo sea solamente un instrumento, Dios, y que Padre Santo el mensaje pase exactamente como tú me lo diste, Señor. Mi Dios, que tu nombre sea glorificado, Dios, que tu nombre sea glorificado, Padre, en todo y en todo, Señor. Habla, Dios, a nuestros corazones, Señor, y por sobre todas las cosas, mi Dios, que tu nombre sea glorificado en todo y en todo, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Gloria a Dios. Saben, hermanos, que muchas veces, bueno, yo trabajo en hospital, por lo tanto, yo miro a mucha gente enferma. Yo miro a mucha gente. Cuando estuvo el COVID en todo su esplendor, a mí me tocó cuidar a muchos pacientes con COVID. De los 190, 200 pacientes que había en el hospital, estábamos haciendo prácticamente laboratorios a todos ellos, todos los días, una vez en la mañana. Entonces me tocó ver muchas situaciones muy difíciles, muy tristes. Me ha tocado ver diferentes tipos de cirugías, me ha tocado de ver muchas cosas. Y les platicaba a mis hermanos en la clase que tomamos los lunes, les decía a ellos que muchas veces cuando uno no pasa por ese camino, uno no sabe en realidad lo que está pasando con la persona. Entonces, unos días antes de que yo tuviera mi problema con las piedras en la vesícula, unas semanas, 3 semanas aproximadamente, antes me tocó ver a una persona aproximadamente de mi edad, un poco más joven, y estaba teniendo problemas con piedras en la vesícula. Y estaba él, perdón, en la vejiga, no en la vesícula, estaba en la vejiga. Y estaba él llorando literalmente, decía: Señor, ya llévame, Señor. Y me quedé mirándolo y pues como les digo, era una persona joven, una persona fuerte, se notaba que era de los que se ejercitaba en el gimnasio y toda la cosa. Y mis hermanos, cuando lo miré, la verdad me quedé, ay, exagerado, exagerado. Oiga, hermano, a las 3 semanas que me toca ser el que estoy ahí acostado, con el mismo dolor, con los mismos síntomas, así con todo, con el medicamento y todo. Y se me acerca una enfermera y me dice: Oye, Juan, ¿qué no tienes dolor? Y le digo: Sí, sí tengo dolor y mucho. ¿Y por qué no estás llorando? En mi mente yo me acordaba de aquella persona, ¿verdad? Que yo dije, ¿cómo es posible que esté llorando tanto? Y le digo a la enfermera, le digo, oye, ¿y tú piensas que si me pongo a llorar y a gritar de esa manera, me va a ayudar y me va a quitar el dolor? Me dice, no. Le digo, entonces, ¿para qué lloro y para qué grito? Entonces, hermanos, hay ocasiones en las que, vaya, muchas veces cuando nos dice alguien, dame un consejo, tenemos por costumbre decir, sé lo que estás pasando, hermano. No, hermano, únicamente sabe lo que pesa el costal, únicamente el que lo va cargando. O el que ya lo cargó y pasó por el mismo camino. Entonces, hermanos, ahora que estuve con este otro problemilla, créame, hermano, que mejor me fue entrar calladito y salir calladito. Porque sí dolió bastante, pero sabe una cosa, Dios es bueno. Dios es bueno, mis hermanos. No cabe duda que la mano del Señor estuvo ahí conmigo y doy gloria a Dios porque aquí estoy nuevamente. Muy bien, vamos a dar inicio, hermanos, y vamos a empezar ahí en el versículo 5. Y como les digo, este ya es el tercer mensaje que estoy dando respecto a este tema. Por lo tanto, voy a dar una recapitulación de lo que se han tratado los otros dos mensajes. Y luego ya vamos a entrar en el de hoy, que es, ¿debemos perdonar o no? Muy bien, fíjense bien, vamos a empezar en el versículo 5. Dice en el versículo 5, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. En esa vez, hermano, yo les decía que en aquellos tiempos se hacía por costumbre que las personas, para que la gente dijera, ay, este sí es un hijo de Dios, este sí es bien religioso, se paraba en las esquinas a orar. O sea, de por sí la religión judaica les enseña que cada cierto tiempo deben de parar y orar al Señor, alabar al Señor. Eso sí les enseña a ellos lo que es el Torah, lo que es la ley. Mas sin embargo, ellos se pasaban al grado de que se paraban y decían, ah, pues si aquel lo hace 2 veces, yo lo voy a hacer 3 veces. Ah, pues aquel lo hace 4 veces, yo lo voy a hacer 5 veces. Y nada más era para que los viera la gente y dijeran, oye, este sí que cree en Dios. Entonces decíamos que eso no es necesario, a Dios no le impresiona nada de eso. A Dios, hermano, no le impresiona nada de eso. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones. Él conoce por qué estamos haciendo las cosas. Versículo 6. Mas tú, cuando ores en tu aposento, entra a tu aposento con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Hermanos, decíamos que es importante, sí, orar en la iglesia, pero es importante orar en tu casa. Es importante tener un lugar en el cual tú dedicas tiempo a Dios. Decíamos que lo importante, hermano, no es que sea 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si lo puedes hacer, gloria a Dios. Gózate delante de su presencia. Pero si no tienes el tiempo, tómate un momento de tu día para leer la palabra y para orarle a tu Dios. Hermanos, nuestro cuerpo no puede caminar o no puede servir mucho tiempo sin beber agua. Esta es la agua de vida. Nuestro cuerpo no puede pasar mucho tiempo sin consumir alimento. Esta es nuestra comida, esto es nuestro pan de vida. Entonces debemos de alimentarnos, debemos de beber de la palabra y debemos acercarnos a nuestro Dios en oración. Eso es parte de nuestra vida diaria. Así sea, yo sé, hermanos, a mí me ha pasado, créame, que de repente ya estoy a cerrar el día y me quedo, Señor, no he leído nada. Y es, abro, ya tengo mi Biblia en mi teléfono, porque pues prender la luz, pues voy a despertar allí a mi esposa y prendo mi teléfono y ya estoy leyendo. Y luego ya ahora sí, Señor, gracias por tu palabra y ahora sí, a dormir. Entonces, hermano, aunque sea un ratito, pero dedíquele tiempo diario a leer la palabra del Señor, a orarle al Señor. ¿Por qué? Porque si vemos el siguiente, dice, y no seas semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Es decir, cuando tú busques a Dios, sea sincero con Él. Sea sincero con Él, hermano, no tienes que apantallarlo. Es más, no puedes decir nada que lo impresione. No puedes decir absolutamente nada que impresione a Dios. No puedes cantar, podrás cantar mejor que cualquier cantante cristiano, mundano, de donde quieras, de cualquier lugar del mundo, y no vas a impresionar a Dios. Lo que impresiona a Dios es un corazón contrito y humillado que está dispuesto a levantar adoración a Él. Eso es lo que impresiona a Dios. Un corazón que dice: Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Hermanos, ha habido ocasiones, y yo estoy seguro que no soy el único, en el que entro por esa puerta y la verdad, mi cuerpo me dice: te hubieras quedado en la casa, andas bien cansado. Andas bien cansado o traes mucho sueño. O andas bien enfermo, nomás a ti se te ocurre venir. Eso me ha pasado a mí, eso me ha dicho mi cuerpo. Mas sin embargo, en el momento en el que llego aquí, digo: Señor, aquí estoy. Y ha habido ocasiones en las que toda mi oración es: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque Él conoce mi necesidad y Él conoce la tuya. Cuando vengas al Señor, hermano, no es necesario venir. Sí, yo sé, hermanos, que hay hermanos que oran bien bonito, que usan palabras muy bonitas para expresarse delante de Dios, que usan palabras muy bonitas, oraciones preciosas. Y qué bueno que ellos tienen esa habilidad y esa facilidad. Pero hermano, hay ocasiones en las que simplemente tienes que llegar y decirle: Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Dios. ¿Por qué? Porque solo tú sabes lo que estás viviendo en este día. Solo tú sabes lo que pasaste en este día. Solo tú sabes lo que pasó ayer en tu vida y por eso vienes en este día directo a decirle al Señor: Señor, gracias porque me cuidaste del accidente, porque cuidaste a mi hijo, porque cuidaste, por lo que tú sabes, hermano, que está pasando en tu vida. Y al Señor no lo impresiona, no tienes que llegar: oh, gran Dios todo. No, hermano, Dios mira tu corazón. Si te sale de tu corazón, gloria a Dios, hazlo. De otra manera, hermano, no trates de impresionar al Señor. Habla y dile al Señor sinceramente cómo te sientes. ¿Cuántos de aquí han llegado y le han dicho al Señor: Señor, ya no puedo? Yo lo he hecho. Señor, ya no puedo. Ya no puedo, Señor. Y si viera qué hermoso es sentir cuando de repente el Espíritu Santo viene sobre uno y le empieza a hablar a uno, lo empieza a sentir uno en la presencia del Señor y empieza: yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo, yo soy Jehová tu Dios que te toma de tu mano derecha y te saco adelante. Oye, hermano, yo sé que muchos lo hemos sentido. Entonces, hermano, cuando vengas delante de Dios, sé sincero con Él. Si tú quieres decirle el Salmo 23, gloria a Dios. Si tú quieres decirle el Salmo 91, gloria a Dios, porque ya te lo sabes y ya lo estás sintiendo como si fueras tú quien lo escribió. Eso le agrada a Dios, porque lo estás haciendo como si fuera tuyo, lo estás diciendo de aquí adentro hacia afuera. Y nuestro Dios nos escucha. Versículo 9. Vosotros, pues, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Decíamos que únicamente un hijo de Dios puede llamar a Dios Padre. Nadie más. Habrá mucha gente, y esto es una forma de hablar de mucha gente que no es cristiana, que dice: primeramente mi Padre Dios, y mi Padre Dios. Pero hermano, la palabra es bien clara cuando dice que únicamente los que han elegido o aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador son hijos de Dios. De otra manera, de acuerdo a Génesis, todos somos creación de Dios, mas hijos de Dios únicamente los que hemos aceptado a Jesús. Esos somos los hijos de Dios. Entonces, si tú no has aceptado a Jesús, hermano, acéptalo. Esta es la noche que el Señor ha hecho para ti. Este es el día que el Señor ha hecho para ti. Este es el día de salvación para ti. Amén. Santificado sea tu nombre. Decíamos que había miles de ángeles diciendo: santo, santo, santo. Y nosotros tenemos la oportunidad de unirnos a ese coro de ángeles. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestro pan espiritual y nuestro pan físico. Y ahora sí, llegamos al versículo 12. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sabe, hermano, que hace bastantes años, como 10, 12 años, en la iglesia en la que yo pertenecía, me hicieron líder de un grupo de casa, de un grupo de célula. Y estuvimos hablando precisamente del perdón. Y estuvimos dando cerca, no me acuerdo si eran más de 20 clases de seguro. Pero no me acuerdo si eran 25 o 30 clases que estuvimos hablando respecto al perdón. Ya llegaba yo a la iglesia, al grupo de familia, a la célula, y les decía, muy bien, ¿de qué creen que vamos a hablar? Y todos decían, del perdón. Les decía, sí, vamos a hablar del perdón. ¿Por qué, hermano? Porque el perdón es una cosa que abarca muchísimo. ¿Por qué? Porque únicamente un hombre pudo haber completado y haber hecho toda la obra redentora para perdonar a toda la humanidad, y ese se llama Jesús de Nazaret. Entonces, cuando empezamos a hablar de perdonar, debemos de verlo a Él como el mayor ejemplo, el mejor expositor de lo que es aprender a perdonar. Fíjate, hermano, en las clases estas hablamos de perdonar primeramente a uno mismo. ¿Por qué? ¿Sabes una cosa, hermano? La palabra del Señor nos dice que el Señor ya tomó todos tus pecados y los tomó y los aventó al fondo del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ya no se acuerda de tu vida pasada. Él ya no se acuerda de tus pecados pasados. Él ya no se acuerda de esa vida. Él se acuerda de tú en el momento que volteaste a verlo a Él y le dijiste, Señor, soy pecador. Reconozco que necesito un Salvador. Te acepto en mi corazón. Te doy gracias porque tomaste mi lugar en aquella cruz. Y a partir de ahí es de donde el Señor se acuerda de tu vida. De antes Él todo eso lo echa al fondo del mar. El problema, mi hermano, es que muchos de nosotros nos gusta jugar a los buzos. Y andamos como buzos acordándonos de nuestros pecados pasados, acordándonos de nuestras maldades pasadas. Y eso muchas veces nos estorba y no nos deja acercarnos a quien quisiéramos acercarnos. No nos deja hablar a quien deberíamos de hablarle. Porque si el Señor ya te perdonó esos pecados, y mira, hermano, no creas que te estoy diciendo esto porque yo ya lo he superado. No, hermanos, hay ocasiones en las que me ha tocado encontrarme con gente de cuando yo estaba en la primaria. Te estoy hablando de hace más de 40 años. Y los miro y me acuerdo porque yo era tremendillo en la primaria, ahí como me ven, santo así, ¿verdad? Santo, puro, así bien hermoso. No, hermano. Ándale pues, hermano, ándale pues. Cuando le toque Sara, que también me voy a sonreír. No, no es cierto. Pero sí, hermanos, era tremendillo. Y hay veces que me he encontrado a gente y me quedo, Dios mío, hace 40 años de esto. Y escucho la vocesota que me dice, pero ahora tú eres mi hijo. Ahora puedes hablarle de lo que yo hice en ti. Oye, hermano, no sé ustedes. Bueno, mi esposa raramente le sucede esto. Mi esposa y yo estuvimos desde la secundaria juntos en la escuela. Va a creer, hermano, que todavía hay veces que mencionamos cosas de la secundaria, de cuando yo la hacía enojar y se vuelve a enojar conmigo. Yo sé que a ustedes no les pasa, hermana. Yo sé que ustedes miran a sus esposos y pase lo que pase, ustedes los voltean a ver y los miran hermosos, perfectos, guapos, buenos mozos, ¿verdad? Y puede su esposo hacer cualquier cosa y ustedes los miran y dicen, qué hermoso mi esposo, es un hijo de Dios, ¿verdad? Ya no se ponen con que, ah, pero ¿te acuerdas cuando éramos novios? ¿Te acuerdas que yo quería rosas rojas y tú me trajiste rosas amarillas? ¿Te acuerdas que yo quería mangos y me trajiste uvas? ¿Te acuerdas de aquella vez que te encargué una Pepsi Cola y me trajiste una Fanta de uva? Yo sé que ustedes no son así, hermanas, pero nosotros como hombres sí tendemos a ser así. Sí tendemos a acordarnos de nuestros errores del pasado y de los de ustedes también. Pero hermanos, debemos de aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. Todas son nuevas. Tú eras otra persona sin Cristo. Ahora eres una persona nueva en Cristo. Tienes una nueva naturaleza. Tienes una nueva manera de ver las cosas. Tienes una nueva manera de expresar las cosas. Hermano, hermana, por favor, aprende a perdonar. Aprende a perdonarte a ti mismo primeramente. Mira, hermano, la lista hablaba de perdonarse uno mismo, de perdonar a la mamá, de perdonar al papá, de perdonar al hijo, de perdonar a la hija, de perdonar a los tíos, de perdonar a los abuelos, de perdonar aún a Dios mismo, porque aunque no lo crea, hay gente que está molesto con Dios. Yo he conocido gente, hermanos, que dicen, ¿y por qué Dios no sanó a mi papá? ¿Y por qué Dios no sanó a mi hijo? Yo lo he escuchado, hermano. ¿Por qué si Dios tiene el poder para sanar, por qué no levantó a mi hijo de 3 años? Yo he escuchado eso, hermano, y hay gente que está molesta con Dios. Pero no se dan cuenta de que, a pesar de que son momentos muy difíciles por los cuales espero en Dios nunca tener que pasar, y espero en Dios que ninguno de ustedes tenga que pasar por ellos, hermanos, son cosas que a veces Dios permite porque en su plena sabiduría solo Él sabe qué es lo que está pasando. O porque era necesario que pasara eso. Entonces, mis hermanos, hay gente que está molesta con Dios. Hay gente que está, aún, fíjense, hay gente que ya falleció su abuelo, su abuela hace 20, 30, 40, 50 años y todavía le tienen resentimiento a ese abuelo, a esa abuela. Hermanos, qué tremendo. Yo sé que muchos de nosotros estamos, ¿a poco? Sí, hermano, créame, hay quien está en este lugar y todavía tiene resentimiento hacia su padre, hacia su madre. Y si ya fallecieron, hermano, ellos ya ni se acuerdan de esto. ¿Por qué? Porque el muerto ya está en la tumba y ya no tiene conciencia de nada. Y tú aquí estás todavía lamentándote, pensando en por qué te hizo, en por qué no te hizo, en por qué te compró, en por qué no te compró, el por qué te hirió, el por qué te dio y por qué no te dio. Hermano, y él ya. Y uno aquí todavía sigue pensando y pensando y pensando y pensando, ¿por qué hizo eso? No, hermano, hermana, saca tu nueva naturaleza. ¿Sabes, hermano, hermana, que me puse a leer? Dije, si el perdón es tan importante, debe de venir en el fruto del Espíritu. Hermano, si tú lees en Gálatas el fruto del Espíritu, ¿qué crees? En ningún lugar menciona el perdón. Así que diga, amor, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio y perdonar. No dice perdonar. No dice. Y dije, vamos a buscar en otras traducciones. Y gracias a Dios, en el APS hay como 12 traducciones diferentes. ¿Y qué creen? En ninguno lo menciona. Pero ¿sabes qué es lo que sí dice? De vivir en paz unos con otros. De vivir en paz y alegremente. Así lo traducen las traducciones del gozo. Alegremente. De estar en paz con todos. De vivir en armonía. Hermano, hermana. Y yo sé que estoy sonando repetitivo, pero es porque el Señor quiere que aprendamos a perdonar. ¿Sabes una cosa, hermano? Y esto fue algo que a mí cuando me cayó el 20, me cayó todo el peso, toda la alcancía, no nada más el 20. Si Dios no hubiera permitido que pasaras por eso que pasaste, no estarías aquí el día de hoy. Si Dios no hubiese permitido ese accidente por el que a veces cuestionamos a Dios, no hubieras llegado a donde estás el día de hoy en Cristo Jesús. Si no hubieses pasado por esa enfermedad, que cómo duele, no estarías aquí. Si tu hijo no se te hubiese enfermado y no se te hubiese tocado estar allí a medianoche clamando a Dios por él para que le bajara la temperatura, no conocerías al Dios de milagros. Pero es necesario aprender a perdonar. Hermanos, hay veces en las que estamos echándole más y más piedras y más y más piedras, y cuando recordamos las cosas del pasado, en vez de decir, ya lo voy a echar al mar, le echamos otra piedrita más. Y le echamos otra piedrita más. Y le echamos otra piedrita más. Miren, vamos allí a Mateo en el capítulo 18 y vamos a estar leyendo del 23 al 35. Mateo 18, 23 me indica con un amén cuando ya lo tenga. Dos amén, tres amén. Ya lo tenemos todo. Por favor, comparta su Biblia si alguien a su lado no la tiene. Dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo el siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que le pagase su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hasta ahí. 100,000 talentos, hermanos, a lo que hoy en día serían aproximadamente 60 milloncillos de dólares. ¿Y sabe cuánto le debía a esta persona? Aproximadamente, aquí lo apunté también, 3 meses de trabajo o lo equivalente a 130 dólares. Hablando de lo que se gana en ese lugar ahorita. Él debía 60 milloncitos. Le perdonan esa pequeña deuda de 60 milloncitos de dólares. Se encuentra un consiervo, un hermano que le debe 130 dolarotes. Y va y hace que lo metan en la cárcel. Oye, hermano, ¿sabes de qué nos habla esto, hermano? Yo quería traerte las cantidades porque yo sé que es algo exageradísimo. Pero ahora mi pregunta es, hermano, ¿cuánto nos perdonó el Señor? ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Y muchas veces, hermanos, no estamos dispuestos a perdonar. No estamos dispuestos a perdonar. Sí, 60 millones de dólares a 130 dólares. ¿Sabe, hermano, que dije, pues vamos a hacerlo a lo que hoy en día sería? Y dije, pues dice que un denario era lo equivalente a lo que se gana una persona en un día. Y me iba a poner a hacer las matemáticas, pero me quedé, aquí está clarísimo, no hay comparación. No hay comparación la ofensa que te hayan hecho como para mandar, guardar rencor o como para seguir todavía en tu corazón diciendo, pero me las va a pagar. Cuando el Señor te ha perdonado tanto, una deuda tan gigantesca que el Señor nos ha perdonado y todavía nosotros estar con que, no, pero no se me olvida esta. Hermanos, ¿saben, hermanos, que cuando yo estaba leyendo esto, hermano, cada vez me quedaba, ay, Dios mío, mejor ya no? Y seguía escarbando poquito más, ¿por qué? Porque la palabra es como una espada de dos filos, corta para allá, pero corta también para acá. Para cuando yo llegué aquí, hermano, ahora sí, como decían los compañeros de doble A, ya venía bien terapiado, o más bien trapeado. Mira, hermano, Mateo 8, 21 al 23.
Mateo
No, ya me equivoqué, discúlpenme. Es la parte donde dice el Señor, le dice Pedro al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Pedro, queriéndose lucir, le dice: ¿7? ¿Y qué le dice el Señor? No te digo que 7, 70 veces 7. Mira, hermano, vivimos en una comunidad cristiana, vivimos en una comunidad. Hoy en día, cuando venimos los martes, cuando venimos los jueves, cuando venimos los domingos, los que están viniendo el miércoles, los que estamos viniendo el lunes, los que están viniendo a hacer la limpieza, todos, hermanos, estamos en una pequeña comunidad. Hermanos, por favor, si hay alguien de tu hermano, de tus hermanos, de aquí mismo, de la iglesia, que por algún motivo tú dices como que no me caemos bien, hermano, que te empieza a caer muy bien. Hermano, hermana, si hay una hermana a la que tú dices, es que como que no la paso muy bien, hermano, hermana, como que empieza a pasarla bien. Hermanos, ¿cómo es posible? Hermanos, dice esta otra palabra, dice: ay, Señor, si no podemos amar a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a hablar cómo vamos a poder amar a nuestro Dios? ¿Qué? Que no lo vemos. Oye, hermano, cuando tú miras a tu hermana, cuando tú miras a tu hermano, tú debes de ver a un hijo de Dios, a un siervo de Dios. Sí, tal vez todavía sigue con muchos defectos, tal vez porque es nuevo, tal vez porque todavía está el Señor trabajando en él, tal vez porque aún no ha madurado en Cristo, pero hermano, es parte de la familia en Cristo. Y debemos de aprender a amarnos unos a otros. Debemos de aprender a cuidarnos unos a otros, hermanos. ¿Perdono o no perdono? Mira, hermano, vamos ahí a Gálatas 6:19. No tiene. Pues, ¿qué fue lo que anduve apuntando entonces, hermanos? ¿Verdad? Y manifiesta, es donde vienen las obras de la carne. Gálatas 5:19. Gracias, hermanos. Ya vieron, por eso es importante leer su Biblia. Y dice mi Biblia de mi teléfono que ya no quiere agarrar. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y mire los que siguen: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hasta ahí. Esas son cosas que suceden cuando no hay perdón. Ahora, hermano, no estoy diciendo que todas las deba de perdonar, que todas deba dejarlas que pasen así. No, hermano, si usted llega a tener algún problema, aquí hay autoridades que el Señor puso. Y usted puede venir con el pastor, o puede venir con alguno de los líderes y platicar con ellos y decirle: mira, hermano, esto es lo que pasó. Dice la palabra del Señor que hay una manera de hacer eso, y es: primero hablas con tu hermano, y si tu hermano te entiende, gloria a Dios. Y si tu hermano no te entiende, entonces vas con un testigo. Y si tu hermano aún así no te entiende, entonces ahora sí, lo traes al pastor. Pero, hermano, siempre es buscando que todos estemos bien, que todos estemos en armonía. Hermano, no es correcto, hermano, que haya diferencias entre nosotros. No es correcto, hermanos, que haya quien le caiga yo mal. Y es peor que alguien me caiga mal a mí. No, hermano, a eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a cuidarnos, a amarnos los unos a los otros. Hermana, hermano, por favor, si tienes familiares a los cuales todavía les tienes resentimiento, tienes un problema con ellos, este es el tiempo de arreglarlo. Este es el tiempo de decir: perdóname. Saben, hermanos, que hay gente que tiene mucha por costumbre y le sale bien fácil el perdón, con permiso, perdón, ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón. No, hermano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de pedir un perdón sincero. Y si no puedes, hermano, entonces dile al Señor: Señor, dame más de ti para poder amar así. Dame más de ti para poder amar así. Porque, hermano, si somos hijos de Dios, si somos hijos del Altísimo, ¿qué crees? Las cosas que Él ama, nosotros debemos de amar. Las cosas que Él le agrada, nos deben de agradar. Las cosas que Él le apasiona, nos deben de apasionar. Hermano, es algo admirable cuando yo oigo de los misioneros que van y exponen sus vidas para ir a llevar la palabra del Señor. Cuando yo escucho de valientes que andan llevando la palabra en las calles, hermano, eso es precioso. Hermanos, intentémoslo, hagámoslo. No tienes que ir a China para empezar allá tu ministerio. Puedes empezar allá en tu colonia. Puedes empezar en tu trabajo. Empieza, hermano. Es que ese vecino me cae regordo. Mira, hermano, te voy a contar una pequeña historia. Dice la pequeña esta historia que en el Antiguo Testamento Dios le habló a un hombre. Y a este hombre Dios le dijo: ve y predícale a tal pueblo. Y dice la palabra del Señor que el hombre dijo: no, yo no quiero ir para allá. Y bajó y se subió a un barco, y en vez de ir hacia donde lo mandó el Señor, dio la vuelta para el otro lado. Y le dijo al Señor: yo no quiero ir, yo no quiero ir. Como si uno pudiera discutirle al Señor. Oiga, hermano, se sube en un barco y va en el barco, y el barco se empieza a hundir. Y luego dicen: vamos a echar suertes para ver quién es, por causa de quién es por el que está pasando esto. Y dice el Señor, y sacaron cada uno, y ¿qué creen? Le cae la suerte a este siervo llamado Jonás. Y dicen: cuéntanos qué es lo que está pasando. Y dice Jonás: yo soy siervo del Señor que creó los cielos y la tierra. Siervo cuando estaba yendo en sentido contrario a donde el Señor lo había mandado. Oiga, hermano, qué tremendo está eso, ¿verdad? Dice: échenme al agua, aviéntenme al mar y ya, con eso se va a solucionar el problema. Hermano, que lo agarran y lo avientan al agua. ¡Qué tremendo! Y dice la palabra del Señor que ya tenía el Señor un gran pez ahí preparado. ¿Se imagina cuánto tiempo estaría el pez ahí dando la vuelta? Así: te estoy esperando, Jonás, te estoy esperando, Jonás. Y lo avientan al agua, hermano, y el gran pez, ¡zas!, se lo traga. ¿Y a dónde cree usted que fue echarlo? A Nínive, al pueblo donde el Señor le había dicho que fuera a predicar. Oiga, hermano, y Nínive era una ciudad que dice que para caminar se tardaban aproximadamente 3 días. Y Jonás no quiere ir a predicar ahí. Se dice que era porque él tenía miedo, porque era una nación enemiga, malvada, y él tenía miedo a que lo fueran a matar. Pero también porque tenía miedo a que se fueran a arrepentir y Dios los perdonara. Oiga, hermano, qué tremendo que dice la palabra del Señor que lo avienta ahí el gran pez. Y si usted lee el libro se va a dar cuenta, hermano, que todo lo que Jonás decía era: arrepiéntanse porque juicio viene contra esta ciudad. Arrepiéntanse porque juicio viene contra esta ciudad. Oiga, hermano, qué predicación tan profunda, tan llena de power. Oiga, mi hermano, y se arrepienten todos, el rey pone hasta las vacas en ayuno. Qué tremendo, mi hermano, que hasta las vacas las ponen en ayuno, a los animales, a los bebés, a todos, ayuno, vámonos todos en ayuno. Y dice la palabra del Señor que va Jonás y le dice al Señor: por eso no quería predicarles, pues los ibas a perdonar. Y luego, hermano, se acuesta a descansar y sale una calabacera, unas hojotas grandotas bien bonitas y le dan sombra. Y la sombra envuelve a Jonás bien a gusto. ¿Sabe cómo me lo imagino a Jonás? Así bien rico acostado, comiéndose hasta una calabacita de ahí así, ¿verdad? Con poquita sal. Bien a gusto. Y al día siguiente se seca la calabaza. ¿Y qué cree que sucede? Jonás empieza a decir, ¿por qué se seca la calabaza? Si me estaba dando sombra, si me estaba ayudando. Y le dice el Señor, ¿te importa más la calabaza que aquel pueblo que me necesita? Hermano, hermana, ¿te importa más ese orgullo? Eso que tienes en tu corazón contra tu hermano y tu hermana, que no vas y le hablas. En mi familia tuve dos tías. Hermanos, por problemas familiares dejaron de hablarse por años. Hasta que falleció una de ellas. Y nunca se volvieron a hablar. Hermano, le estoy hablando de un problema que tuvieron como a los 30, 40 años. Mi tía falleció a los casi 80, 90. Hermano, hermana, yo sé que hay gente en la que decimos, es que esa no. ¿Quién eres tú para decir a esa no? Lo mismo le sucedió a otra persona, hermano, cuando le dijeron, vas a ir y vas a ir a la calle derecha y vas a llegar ahí y vas a platicarle de un tal Saulo. Y le vas a decir, ese tal Saulo lo que tiene que servirme y padecer por mí. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre, viene en Hechos, que aquel hombre dijo, Señor, ¿que no sabes quién es ese Saulo? ¿Que no sabes quién es ese? Ve, porque me es instrumento útil. Hermano, tú no sabes a quién le estás cerrando la puerta del cielo. Tú no sabes a quién le estás cerrando la puerta del cielo. Cuando tú no invitas a ese compañero de trabajo que es bien mal hablado, bien mal acariento, tú no sabes. Cuando tú no le hablas a esa persona que es tan difícil, tú no sabes a quién no le estás hablando. Tú no sabes a quién no estás alcanzando para el Señor. ¿Qué si es un rey como el de Nínive y de repente se trae a toda su familia aquí? Yo lo llegué a ver. Una familia casi llenaba toda la iglesia en la que asistía en Juárez. Una sola familia. Y empezó por un niño que llegó a la iglesia. ¿Cómo sabes si no estás, si tú estás diciendo, cómo voy a invitar a ese Saulo? ¿Qué no sabes que persigue la iglesia? ¿Qué no sabes cómo se burla de los cristianos? Hermanos, la verdad es que muchas veces no queremos hablar porque no queremos que se burlen de nuestra fe. Pero si a nuestro Señor lo mataron, ¿quién eres tú para no sufrir por tu fe? ¿Quién eres tú para no ser puesto en evidencia por tu fe? Es preferible que digan, ay, esa cristiana me quería hablar de Jesús, a que algún día digan, es que nadie me habló de Jesús. O que de repente te llegue, ya recibí a Cristo, hermana, fíjate, hermana, que ya recibí a Cristo y estoy yendo en aquella iglesia y ya llevé a mi tío, a mi tía, a mi familia, a mis hermanos y a todos los que me están viendo por televisión. Y usted se va a quedar, y yo no le hablé. Porque mi orgullo, no, hermano, aprendamos a perdonar, aprendamos a llevar el mensaje de la palabra, porque si Él dio todo por nosotros, nosotros podemos dar por Él. Lucas 23:34, a ver si este sí lo apunté bien, déjeme ver, si no, gloria a Dios que tengo gran apoyo allá que me ayuda. 23:34. ¿Ya lo tenemos? Esta parte de la Biblia se trata de un hombre que fue acusado y fue llevado a una cruz sin haber cometido ninguna falta y ningún pecado. Estaba allá arriba colgado. Y mientras de que está colgado en ese madero, los soldados que lo habían crucificado, puesto en esa cruz, empiezan a echar suertes en sus ropas para ver quién se quedaba con su túnica. El hombre que estaba colgado en esa cruz En vez de decirle a Dios, a decirle al Padre, Señor, mándales un rayo y que los parta, nomás en tres no le hace. Cuando los mira que están haciendo eso, dice, versículo 34, ya lo tenemos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ponte de pie, hermano, hermana.